Bien, yo no sé si ya estamos en condiciones, pero quiero contarte, Dani, que se suma a este diálogo y le vamos a agradecer muchísimo. Estamos con Andrés Roitman, quien es el director de Atzalá, ¿sí? Es voluntario desde hace 10 años en Atzalá, es banquero en Miami y, bueno, director de Atzalá de South Florida, de la parte sur justamente de Florida, y que tiene la gentileza de estar con nosotros, seguramente de los primeros que llegó con la gente de Atzalá al lugar de los hechos y nos podrá contar lo que él ha vivido y lo que se está viviendo. Andrés, ¿estás con nosotros?
Sí.
Bien, gracias, gracias por estar y bueno, pedirte que nos puedas comentar primero de vos o de ti, de dónde eres originariamente, siempre de Miami o de otros lados.
Yo soy originalmente de Brasil, ahí viví, estudié toda mi vida y me fui de Brasil para estudiar en Israel, en Yeshiva, en Jerusalén. Luego me fui a Baltimore a estudiar en Estados Unidos, universidad. Y luego cuando me casé me mudé a Miami. Acá vivo desde 2004, 2005, así que estamos acá más de 15 años en Miami.
Bien, el mundo judío y nuestra cualidad de ser nómades, por decir así, pasando de Brasil a Israel, estudiar, una mujer te enganchó, Baltimore y ahora Miami hace tantos años. Bueno, él es el director además de Atzalá, esta bueno, organización maravillosa que se dedica a ir al rescate de situaciones médicas en instituciones y en todos lados. No sé si alguna vez pensaste que te ibas a tener que confrontar con algo como esto, que creo que nadie en Miami pensó.
Mira, hace 2 años tuvimos una reunión de todas las Hatzalot del mundo en Israel y tuvimos un entrenamiento junto con MADA, con Maguen David Adom, junto con el IDF, con el Tzahal. Tuvimos un entrenamiento intensivo de una semana justamente para ese tipo de cosas. Estuvimos entrenando en bases militares donde tienen edificios colapsados. Tuvimos entrenamiento en casos de lo que llamamos acá en Estados Unidos de MCI, de Mass Casualty Incidents, cuando hay muchos heridos o muchas muertes. Jamás en mi vida pensé que este entrenamiento sería algo para utilizarlo en Miami. Siempre pensamos que para algo en México, quizás cuando hay terremoto, en Chile, que nunca haya, obviamente, o en Israel, que estamos acostumbrados, desafortunadamente, con muchos ataques terroristas. Jamás ha pensado que ese tipo de entrenamiento sería para Miami y nunca estamos entrenados para una situación así. Realmente, cuando llegamos, nosotros llegamos a la 1:30 de la mañana, fue menos de 10 minutos después que se cayó el edificio, por un llamado de una señora que estaba gritando al teléfono que una explosión. Ella no sabía ni exactamente dónde, se veía mucho humo. Y empezamos a despachar nuestros voluntarios para allá. Cuando llegaron y vieron la gravedad del tema, nadie imaginó qué es lo que sería. En el momento uno no piensa y empezaron a entrar al edificio junto con el departamento de los bomberos de Miami y a buscar la gente que estaba en el edificio que no cayó. La parte del edificio tenía varias personas atrapadas en las terrazas, que los bomberos lograron bajar con las escaleras, y personas que no podían bajar, no podían caminar, tenían silla de ruedas, que no podían, o que se cayeron y se golpearon, no podían caminar. Y el trabajo fue muy intenso, los primeros 25 minutos, 30 minutos, de evacuar el edificio. El último que bajó fue un señor de 90 y tantos años al piso 11. Cuando un hijo llegó y dijo, tengo a mi papá allá, el edificio estaba evacuado y le dieron la llave para subir, subieron y realmente el señor estaba ahí perfectamente bien, pero no había contestado el teléfono. Y este fue el primer trabajo que hicimos de rescate junto con los bomberos. El segundo, fase 2, fue cuidar a los enfermos, a la gente que estaba abajo. Entonces más y más empezamos a llamar a los voluntarios de todos lados que tenemos, desde Miami Beach hasta Hollywood. Y llegaron mucha gente para ayudar. Hicimos un triage center y armamos como una especie de un mini hospital. Imagínate que todos las personas que salieron de edificios son cosas chicas que uno no piensa. pero hay gente con problema cardíaco, con problema de depresión, problema de diabetes, y nadie tenía sus medicinas, no tenía las prescripciones para sacar medicinas nuevas. Entonces coordinamos con médicos de Atzalá y durante toda la mañana siguiente, el jueves de la mañana, estuvimos básicamente haciendo prescripciones médicas para centenas de personas que salieron de fisios y tenían problemas médicos y no tenían medicinas. Entonces la medicina preventiva que logramos hacer, eso nadie se da cuenta de lo que realmente estuvo pasando en este momento, pero fue una experiencia desafortunadamente inolvidable.
Una experiencia durísima donde, como has relatado, en principio aquellos que pudieron salir con vida, porque tanto de aquellos que salieron con vida de la torre que cayó y que lograron de alguna manera muy fortuita encontrar una salida, sabemos que cerca de 130 fueron las personas sobrevivientes del colapso de la torre. ¿Es así, Andrés?
Mira, nosotros no manejamos los números, eso dejamos para el Estado que lo maneje, pero sí estamos, además de los sobrevivientes, están las familias de la gente que está atrapado dentro de los escombros. Las familias tienen problemas médicos, problemas psicológicos muy graves. Uh-huh. Estuvimos atendiendo, tenemos dos equipos médicos ahora. Un equipo de Atzalá está en la parte donde se cayó el edificio, y un equipo de Atzalá está en el hotel donde están alojadas las familias de la gente. El trabajo principal que tenemos hoy día y el más difícil no está donde cayó el edificio. Ahí desafortunadamente no hay mucho que hacer, además del search and rescue, pero la parte del hotel es un trabajo que no termina. Es un trabajo que está recién empezando, donde estamos trayendo psychotherapists, psicólogos de todas otras organizaciones para juntos tratar de dar un soporte a estas familias que tanto necesitan. Lo único, en la parte del site, perdón, ayer en la mañana logramos, el viernes en la mañana logramos una autorización del gobierno americano para traer el ejército israelí. Vinieron como 10, 11 personas especialistas, incluso Golan, que es el jefe de este equipo, fue el que me entrenó hace 2 años en Israel. Cuando lo vi,
la emoción.
Fue muy impresionante.
André, imaginamos entre la emoción y la tristeza y lo que significa contener a familias y amigos, y habrás pasado por ese edificio y habrás estado en ese edificio tantas veces y pensar que colapsó de un momento a otro con todo lo que eso trae, ¿no? Y con amigos y conocidos de tanta gente que ha quedado ahí y aquellos que han tenido que también la fortuna de sobrevivir. Una situación inédita y terrible. Digo, ¿cuántos son los voluntarios que tiene Atzalá en Miami? ¿Cuánta gente es la que tú diriges? Y cuando hablaste de que hoy la preocupación fundamental está en la contención de los familiares y amigos, ¿cuánta gente es más o menos la que está en ese hotel siendo atendida?
Hay cientos de personas. Cada vez llegan más gente de fuera, de Latinoamérica. Hay mucha gente de Latinoamérica y es muy bueno que nosotros tenemos 70 voluntarios, varios son latinos, y eso nos ayudó mucho con el tema de hablar el idioma. Desafortunadamente tenemos familias de Costa Rica, de Venezuela, de Panamá. Es un tema que los voluntarios tampoco tienen este nivel de experiencia de lidiar con eso. Tuvimos voluntarios sentados al lado de un señor hablando tejilín por media hora. Lo que sea necesario para traer que estén un poco más cómodos y que puedan estar a trabajar con la parte emocional. Todo lo que fue necesario. Incluso la primera noche no tenían ni dónde dormir. Entonces Atzalá armó un centro médico, puso varios colchones en el piso y empezó a traer la gente para que puedan acostarse para descansar. No hay forma de poner en los ítems que trabajamos sin pensar. No es que fue algo planeado, que plan genial que se hizo. Se fue haciendo lo que fue, la necesidad fue trayendo, y nosotros fuimos simplemente ejecutando lo que era necesario.
Sí, resolviendo sobre la marcha frente a las necesidades tan diversas y el caos y todo lo que significa. Ahora, desde el estado de Miami, me imagino y sabemos también, se ha asistido a aquellos familiares, se está asistiendo. ¿Sientes que hay una coordinación y que se está trabajando dentro de lo posible y lo trágico de la situación bien?
Yo creo que sí. No existe bien en una situación como esta. No hay una respuesta correcta y siempre uno puede decir que se podría haber hecho mejor. Yo he estado en las reuniones en las mañanas temprano con el gobernador, con el mayor de la ciudad, del condado de Miami, con todos los jefes de fire department, de la policía, de los bomberos, de la policía. Yo he estado en todas las reuniones, traen información que no nos dejan ni hablar porque esta información va directamente a las familias y realmente han tomado un cuidado y han tenido una relación personal. El mayor, el gobernador, ha estado varias veces en el hotel con nosotros y con los familiares. Ha tenido un atendimiento de todos los líderes, un atendimiento personal. Los jefes, los bomberos prácticamente se mudaron ahí a este local. Todos lo tomaron de forma muy personal. Entonces hay gente que dice que fue lento, que podría ser más rápido. En realidad, yo creo que frente a una situación así, se hizo lo mejor que se pudo y yo no creo que el resultado hubiera cambiado. Nadie sabe, pero de la forma que ha pasado, no creo que un resultado hubiera pasado. Y la llegada de los israelíes, Maguen David Adom llegó el sábado, israelíes llegaron domingo en la mañana. La llegada de ellos trajo una felicidad, pero un consuelo, un sentimiento inexplicable para todas las familias que estaban ahí, incluso para nosotros también.
Andrés, ir a los hechos de este momento, sabemos que se han logrado rescatar 9 cuerpos y que incluso los más optimistas ya dicen que es muy difícil encontrar bajo los escombros vida. ¿Cómo va esa remoción? Porque ahora la tarea enorme de rescatar los cuerpos, porque las familias obviamente necesitan de ese cuerpo para poder empezar ese duelo enorme que tendrán por delante. ¿Cómo van esas tareas de acuerdo a lo que tienes de información?
El Golán, que es el jefe del team israelí, dijo muy bien. Él dijo, hemos tenido milagros de encontrar cuerpos en Haití hasta 30 días después de gente que sobrevivió de alguna forma milagrosa. Milagros no son cosas naturales que podemos explicar. Y bajo el milagro, la esperanza siempre existe. Como dice usted, hasta que no hay un cuerpo, no empieza el duelo. Sigue el sufrimiento de la esperanza que podría venir algo, que tener algo de alguien en vida de ahí. Entonces, la esperanza todavía existe. Los israelíes, los americanos trabajando en conjunto. Hay muchas agencias de varios lugares trabajando en conjunto. Eso trae mucha esperanza. Obviamente que si nos pensamos en la realidad, la naturaleza, no hay esperanza. Pero nosotros siempre pensamos que algo fuera del normal puede venir a pasar. Y sobre eso nos mantenemos y trabajamos lo mejor y lo más rápido que se pueda.
Es decir, continúa una remoción de escombros relativamente lenta y cuidada por si algún milagro se diera.
Exacto. La parte de arriba, en realidad, ya hicieron el chequeo, no hay nadie. Entonces, hubo una remoción muy fuerte de los escombros de arriba con maquinarios gigantes para tratar de llegar más a la parte más de abajo. Uh-huh. Y es la dificultad que el edificio bajó, como se llama, que hicieron como flat. Se quedó muy, muy apegado a la parte de abajo del piso. Pero no se sabe cuánto el piso de abajo bajó. Hay que llegar para ver. Un día de cada vez.
Bien, es decir, esto va a continuar. ¿Hay una estimación de tiempos que ustedes puedan manejar?
Yo digo semanas, por lo menos, varias semanas. Espero que logremos hacerlo antes, pero hay un edificio completo, junto, en un lugar. ¿cuánto tiempo tarda para construir un edificio y para sacar y remover todo lo que hay del edificio allá? Yo digo que va a ser un trabajo de semanas, por lo menos.
Con lo cual también semanas habrá que continuar conteniendo a los familiares que están ahí esperando tener algún cuerpo, alguna noticia. La verdad que la angustia, nosotros hemos vivido estas situaciones también en algo distinto. Sabemos lo que significa y el dolor enorme de los familiares y los amigos esperando. André, agradecerte enormemente por este tiempo, este testimonio, por esta tarea que hacen, que es sagrada, sin duda, en Atzalá, que la hacen en la habitualidad de ir al socorro de inmediato de alguien que pueda tener una dolencia física y una necesidad, pero que, como dijiste, los entrenaron o te entrenaron pensando que alguna vez podía pasar esto. Seguramente nunca pensaste que se iba a transformar en realidad y se dio. Y además entiendo que habrá un antes y un después en Miami, porque está toda la ciudad conmocionada y también con todo lo que tiene que ver con la revisión de los edificios. Ya sabemos que hoy mismo empezaron a rápidamente chequear, porque claro, una vez que pasa algo así, todo el sistema entra en temor y todos terminan teniendo algún trauma, aquellos que fueron afectados de manera directa y aquellos que de manera indirecta también han recibido el golpe de algo tan grave. Andrés, estamos en línea abierta. La verdad, nuevamente, felicitaciones por tu tarea. Sé que profesionalmente te dedicas a algo totalmente distinto y al mundo de las finanzas, pero que has dedicado ya 10 años de tu propio tiempo a poder trabajar en esta sagrada, absolutamente, misión de ir al rescate de gente que necesita. Y no tengo duda que lo que están haciendo, lo que han hecho, es absolutamente una tarea sagrada. Así que el agradecimiento ya está a todo momento.
Gracias a ustedes por todo el apoyo. Lo que vimos del apoyo comunitario ha sido lo más lindo que he visto en mi vida. Mostró el mejor del ser humano. La cantidad de comida, agua, ropas, todo lo que se pidió, plata, todo lo que se pidió llegaba en media hora en cantidades absurdas. Como la comunidad se conmovió y se movió para apoyar, yo tengo listado, Atzalá recibió centenas de pedidos de gente que quieren voluntariar y hacer algo. La gente quiere, todos quieren estar participando y hacer algo. Esta parte es una parte muy linda de la comunidad y que nosotros tenemos que llevárselo, que no esperemos en un momento de sufrimiento, de crisis, para acordarnos que tenemos una comunidad espectacular y gente con curación impresionante de lindo.
Qué importante lo que has dicho. Gracias y hasta la próxima, Andrés.
Gracias a ustedes.